Estamos, yo creo que es con el elemento más desconocido del Grupo Pachuca. Todos conocemos a Jesús Martínez, que es el máximo accionista, que es el jefe. Todos conocemos a Martín Peláez, el presidente, que está en todos los papeles, en todos los micrófonos, que lo vemos a menudo. Todos conocemos a Roberto Suárez, porque jugó en el Oviedo, porque es de casa. Pero no todo el mundo conoce a Agustín Lleida. Y yo tenía muchas ganas de conocer aquí en persona y hablar con él, con el director general del Oviedo, que no es cualquier cosa. Hola, Agustín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Un placer aquí de compartir con los oyentes de Cadena Cope.
Tenía muchas ganas de hablar contigo.
Yo también.
Sí, tenía yo. Llevábamos persiguiendo mucho tiempo esta entrevista.
Sí, lo sé. Ahí al final el departamento de prensa del Oviedo manda y un placer estar hoy compartiendo con vosotros y que sois la herramienta para que los mensajes lleguen a la afición.
¿Quién es Agustín Lleida y cómo empieza en el fútbol? Porque yo entiendo que los aficionados más pegados a la actualidad sepan quién eres. Pero hay otros muchos, y tú sabes que hay mucho tipo de aficionado, otros que no están tan pegados que les preguntas quién es Agustín Lleida y no lo saben. ¿Quién es Agustín Lleida y cómo empezó en esto?
Agustín Lleida empezó de muy joven. Hizo la carrera de INEF, hizo todos los cursos de entrenador y entrenador nacional, los másters que tenía que hacer para conocer un poquito lo que es el alto rendimiento. Se fue muy joven a México, se fue muy joven con 26 años a México de preparador físico. Luego tuvo un paso por Costa Rica, empezó de preparador físico allá en Primera División, pasó por el puesto director de fútbol base, pasó por el puesto director deportivo, ha terminado hoy en el puesto director general del Real Oviedo y es un entusiasmado de lo que hace, no le cuesta trabajo estar todo el día metido en esto porque es lo que disfruta y muy contento de estar en Oviedo, un club histórico de España y de poder volver después de 12 años a nuestro país, a mi país, de la mano de un club como lo que es Oviedo.
A tu país, porque tú eres de Monzón.
De Monzón, sí, provincia de Huesca.
De Huesca.
Exactamente, provincia de Huesca y un enamorado de mi tierra, aunque la he podido disfrutar poco en los últimos 18 años.
Porque te fuiste joven.
Sí, con 20 años me fui de Aragón. Con 26 años me fui de España y ahora a los 38 he podido volver y gracias al Oviedo hoy estoy aquí disfrutando muchísimo.
¿Y cómo puede ser que un tipo de Huesca acabe haciendo carrera en México, en Costa Rica? Es decir, ¿cómo se da todo eso?
Yo me fui a Barcelona a estudiar era muy inquieto, siempre he sido muy inquieto. Los veranos me iba de un lado para otro. Hubo un verano que acabé en Liverpool, trabajando en los campos de fútbol de Liverpool y ahí conocí a Marco Garcés, el que fuera luego director deportivo de Pachuca durante 10 años y quien acabó de introducirme en el fútbol profesional. Hoy es el director deportivo del AFC, de la MLS, de Los Ángeles. Y nada, ahí empezó todo y pues aquí continuamos y quedan todavía muchos años, pues estoy muy joven todavía.
Muy joven, ¿porque tienes ahora?
38.
38 años. ¿Tu meta era volver a España cuando te fuiste?
Cuando me fui, al principio era volver, luego vi que el fútbol allí también era algo potente, que Pachuca era un grupo muy grande, que estaba comprando clubs a nivel de América y que yo estaba pudiendo crecer conforme lo hacía la institución y podía crecer de la mano de ellos. Y te puedo decir que al principio llegué para 2 años y he estado 12 en total por América porque después del segundo o tercer año se me quitó ya el ansias ese de volver o el objetivo de volver. Porque me encontraba muy bien y, como te digo, estaba teniendo muchas posibilidades de crecer a nivel profesional y con la familia ya estábamos contentos y pues dejó de ser un objetivo volver en un momento dado.
¿Tú dónde tocas techo, digamos, como profesional? Es en Costa Rica, en el Alajuelense, que digamos que es el club más grande de Costa Rica, ¿no, Agustín?
Sí.
Vale, y tú ahí eres director deportivo.
Sí.
Y tú ahí eres una de las personas más reconocidas del país.
Sí, ahí el equipo lleva, creo que eran 7 años sin ganar. Llegué como director deportivo en el año del centenario. Mm. Y ahí pues pudimos un poco cambiar el modelo, introducir lo que era el modelo Pachuca en Centroamérica. Desarrollamos una ciudad deportiva desde cero. Fuimos campeones de Costa Rica, fuimos campeones de Centroamérica y pudimos vender jugadores que era el objetivo en ese momento del proyecto a la Premier League, al Nottingham Forest, a la MLS, Houston, Asia, otro jugador a Bélgica, Alonso Martínez, hacer buenas ventas para la institución y un poquito meter ese modelo que es Pachuca de buena infraestructura, buena metodología abajo, desarrollar jóvenes, meter los jóvenes en Primera División y poderlos exportar. en lo que es Centroamérica y fue también una vivencia muy buena.
Te grabaron un documental. Yo, cuando te anunciaron como director general del Oviedo, lo primero que me pasaron fue tu documental en Costa Rica, que es un documental de 4 capítulos que te lo grabaron, digamos, en la televisión pública de allí, como si fuera televisión española, en prime time. Es decir, tú allí eras, no sé si podías ir por la calle.
No yo porque fuera Agustín Lleida, sino porque era el director deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense y es el club con la afición más grande del país, pues era una persona muy conocida y es otra vivencia también. Te muestra el cariño de la gente de manera continua y, como te digo, una vivencia muy buena para mí, para mi familia, que disfruté mucho, que he dejado muchos amigos allá y que me parece Costa Rica un país también maravilloso para vivir. Desde aquí aprovecho, si en algún momento quieren saltar por allá a conocer algo, es un país seguro, con mucha vegetación y que te puede sorprender lo fanáticos que son con el fútbol, o sea...
De hecho, yo... no se ve casi nada más allí, por lo que tengo entendido.
No, allí es fútbol y fútbol, o sea, es fútbol el fin de semana, pero es fútbol durante la semana, de lo que pasa con los personajes que están dentro del fútbol, acaba de convertirse un poco en el entretenimiento del país.
Y ahora explícame por qué cuando llegas a Oviedo tienes un perfil tan bajo, después de un documental, 4 capítulos, de no poder caminar por la calle en Costa Rica, y llegas aquí y prácticamente vas de puntillas.
Porque buscaba un poco eso, un poco la calma después de haber tenido 4 años muy intensos a nivel mediático y de foco, que la verdad, pues recibir 100 llamadas al día y 500 de WhatsApp pues no es fácil y estar tan metido siempre en el foco de todo pues hace que a lo mejor no duermas bien o que le pega a tu familia. Entonces, cuando volví aquí en un principio, yo sé la afición también que tiene el Oviedo y lo grande que es este club, pues traté un poco de poder vivir la otra parte, ¿no? De poder estar un poco en la calma, trabajar desde la sombra y poder un poco dedicar más tiempo a lo que es el trabajo en el día a día del club, analizar bien cómo estaba en el Oviedo, qué es las decisiones que tenemos que tomar, cuáles eran para orientarnos o dirigirnos hacia lo que quería el grupo Pachuca.
¿Y cuáles eran, Agustín? ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste del club, de la ciudad?
Bueno, del club te digo que no me pudo sorprender mucho porque yo ya me esperaba la afición del Oviedo, lo que es. Yo he crecido escuchando la radio los domingos y con el Oviedo en Primera División y eso era lo que yo recordaba de este equipo, de este club. Y la ciudad, pues sabemos lo que es el norte de España y pues soy de aquí, soy, como quien dice, soy español y entonces no me sorprendió mucho, pero dentro del club sí había algunos aspectos que pensaba que siendo Segunda División de España quizá en ese momento me los iba a encontrar más adelantados.
¿Cómo, por ejemplo?
No sé, el tema de la alimentación, por ejemplo, los desayunos, la suplementación, al nivel de infraestructura. Un poco el área médica, pero como te digo, pues son cosas que también pues cada uno trabaja con los recursos que tiene. En ese momento a lo mejor el Oviedo pues tenía los recursos para lo que está haciendo y lo que intentamos es un poquito ir sumando poco a poco cosas en las áreas que nos permitieran pues un poco crecer en ese aspecto.
¿Qué problemas te encontraste al llegar para hacer tu trabajo en el día a día? Porque claro, cambia mucho. Tú vienes de Costa Rica, de otro entorno, de otra liga, llegas a España con todo lo que eso conlleva. ¿Qué problemas te encontraste al principio?
Pues, como te digo, los problemas que tú te encuentras en una etapa de cambio en cualquier club que llegas o empresa, llámese Real Oviedo, llámese Coca-Cola, o sea... viene un club que lo lleva haciendo bien durante unos años en un camino determinado y ahí de repente llega otra gente con mucha ilusión que quiere hacerlo bien pero a lo mejor en otro camino un poquito diferente.
¿Y hubo resistencia al cambio?
Y en ese momento puede haber cierta gente que tenga resistencia al cambio, claro, porque tienen ciertos nichos de poder que en ese momento pues se ven amenazados y puede haber ese momento de incertidumbre. Pero eso duró muy poco, porque la gente fue muy receptiva, han recibido de muy buena manera la llegada del Grupo Pachuca con gran ilusión, han visto enseguida en Jesús Martínez una persona que puede ayudar a crecer mucho al club y eso nos facilitó mucho toda la predisposición que tuvo la gente para enseguida ponernos a trabajar para que hoy creo que estemos como estemos y que vayamos poco a poco avanzando.
¿Cuál es tu labor, Agustín? ¿Qué hace un director general del Oviedo? ¿Cuál es tu día a día?
Pues un poquito ver todas las partes del club. Con Martín nos conocemos hace muchos años. Coincidimos en Pachuca ya hace 12 años, para que te hagas una idea si nos conocemos. A lo mejor allá no trabajábamos tan pegados, pero pues aquí enseguida hemos hecho buena mancuerna. Martín conoce mucho el tema comercial, maneja todo el entorno de muy buena manera, es un gran representante institucional, conoce finanzas, lleva muchos negocios de Jesús a nivel empresarial también, y él se encarga un poquito más de eso, y yo me encargo más de lo que es mi área, que es el tema deportivo.
¿Tema deportivo?
Sí.
¿Y a qué te refieres con eso? Por ejemplo, ¿los fichajes los negocias tú?
Prácticamente, bueno, bastante sí.
Es decir, tú te dicen, oye, hay que ir a por este futbolista. Sí. ¿Lo negocias tú?
Sí.
¿Con todos?
Casi todos.
Porque algunos,
sí.
Jesús Martínez descuelga el teléfono.
Ah, no, es que Jesús Martínez es en la cabeza principal.
¿Tenéis un máximo accionista que es el director deportivo también a veces?
Sí, los clubs tienen diferentes modelos. Hay diferentes modelos que no voy a explicar, pero sí te voy a explicar cuál es el modelo de Pachuca, que es el modelo presidencialista, que puede ser, para que todo el mundo lo conozca, es el modelo de Real Madrid. Arriba tú tienes a Florentino Pérez y toda la decisión grande acaba pasando por Florentino Pérez. No quiere decir que en el día a día vaya decidiendo todo, pero sí que al final, cuando uno va a cerrar un fichaje, cuando uno se decide por un jugador o tiene una oferta para vender un jugador, pues acaba de hablar con Jesús y le propone, le presenta cómo está la situación, y obviamente Jesús es el que manda, es el dueño.
Es decir, en operaciones determinadas, por ejemplo, pasó con Colombato, con Alemão, esas operaciones son de Jesús.
Sí, Jesús está al otro lado del charco, pero está aquí. O sea, te puedo decir que Jesús a día de hoy se conoce todos los jugadores de segunda división. Que nosotros le preguntamos por cualquier jugador a Jesús y
se lo sabe.
Y Jesús se lo conoce y se lo sabe y ve 20 partidos a la semana de fútbol.
Pero eso hay que entenderlo, ¿eh? Tú como director general, si no estás en la misma línea que él...
Pero llevo muchos años.
Claro, por eso. O sea, tienes que ser un tipo de él.
Sí, sí, soy un tipo de él. Hablamos diario por teléfono, o sea, Jesús está, ten en cuenta que tiene 4 clubs, está en su casa, maneja todo desde ahí, es un centro operativo del grupo.
Es increíble.
Ve todos los partidos, sueña fútbol, vive fútbol, te entusiasma, porque al principio cuando no lo conoces o cuando llegas y te dice que vamos a comprar un club aquí, otro allá, y que vamos a hacer esto o lo otro, a lo mejor puedes pensar que es un loco, pero cuando se lo has visto hacer tantas veces, ya dices, no, es que si lo hice lo va a hacer. Y sabes que va a tardar más o menos, pero que lo va a conseguir, porque es que no para hasta que lo consigue. Y a veces son aquí las 11 de la mañana, que en México son las 4 de la mañana, y me está escribiendo y le digo, duerme un rato más, que es muy pronto.
Duerme poco, ¿eh?
Duerme poco.
Encima ahora con el cambio con sí, España y sí, tal, sí, tiene claro. Que dormir poco.
Duerme un poco más. Y él, pues, sueña con esto, te digo, y pues condiciona nuestro trabajo para bien, te lo facilita. Y al final es un tema de que creo que él tiene confianza en nosotros por los años que llevamos con él y nosotros sabemos su forma de trabajar y hacemos una buena mancuerna.
Me hace mucha gracia porque tienes todavía mucho deje de Sudamérica al hablar, ¿eh? Lo de la mancuerna y todo esto.
Soy latino.
Sí, totalmente. Te voy a preguntar ya por temas de mercado muy concretos.
Perfecto.
¿Dais por cerrado el mercado o todavía no?
Yo siempre digo hasta el 31 de agosto está abierto. El límite de salida que tenemos... Ya está prácticamente topado.
¿Prácticamente?
Sí, prácticamente topado.
¿Pero todavía queda algo?
Queda de lo que puedas ingresar estas últimas semanas hasta el 31 de agosto en abonos, en ventas de tienda, en cosas de patrocinios, de la parte comercial. Pero salimos muy raspados. Sin embargo, hasta el 31 de agosto, como siempre te digo, no se puede cerrar nada.
¿Podría haber salidas?
Bueno, yo hablé con Javi Mier el otro día... Porque valorando a nivel interno pensamos que lo mejor era que saliera porque no iba a disfrutar de muchos minutos. Es un jugador joven, 24 años, que la temporada pasada, como todos saben, pues sufrió una lesión importante a nivel de cartílago en la rodilla y que solo tuvo varios meses fuera del terreno de juego. Y que este año, por lo que hemos incorporado, lo que tenemos en esa posición, pues también, una vez hablado con el míster, pues iba a poder tener pocos minutos. A partir de ahí me senté con Javi, lo conversamos, él está en la misma sintonía, él tampoco quiere estar otro año sin jugar mucho porque tiene una gran carrera por delante. Y fue una lástima lo de la lesión, porque creo que tiene las características de Viti, de Lucas, del jugador, de Jimmy, del jugador ese canterano que a Cervera le encaja perfecto. Pero lastimosamente la lesión pues hizo que no tuviera mucha oportunidad de jugar el año pasado y que este año, pues con lo que hemos incorporado, pues vaya a tener menos minutos. Y entre los dos creo que estamos de acuerdo que es bueno que pueda salir y seguir creciendo y teniendo minutos para volver a recuperar
cesión
lo que es.
¿Cesión o rescisión?
Acaba contrato en un año, entonces cesión por el momento no podría ser, pero lo que le comentaba Javi, esta si sale pues es su casa y que ojalá que vaya para arriba y podamos volver a encontrarnos, porque lo importante cuando se da cualquier cosa es dejar las puertas abiertas y creo que por ambas partes...
Hombre, podría renovarle y cederlo.
Sí, pero no, por el momento no me valora esa opción.
No es una opción. Cervera 2025, vamos con nombres concretos de mercado. ¿Fue difícil convencerle?
Te diré que no. Pensaba que iba a ser más complicado. No apretó mucho el míster en la parte económica, lo que apretó es en la confianza hacia él. Por eso los 2 años de contrato. Desde un principio, pues los números del Oviedo todo el mundo lo sabemos que podíamos dar y que no. Él también lo sabía, sus agentes de Jufer, Álvaro, que también el agente, pues tengo buena sintonía con él. Fuimos todos muy claros y lo que sí que él empujó es que le diéramos la confianza de 2 años para demostrarle a nivel contractual que el proyecto nuestro está bajo su dirección y pues no nos importó. Creemos mucho en lo que nos ha llevado el equipo hacia arriba y sabemos que nos va a ir bien y tenemos la confianza que nos va a ir bien y decidimos hacerlo.
Más confianza que dinero. ¿Y a Jesús fue difícil convencerle? Porque Jesús tenía en su cabeza otro tipo de entrenador que no era Cervera.
Sí, pero Jesús es ganador. Jesús es ganador y Cervera puso a ganar al equipo. Lo encontró, lo recibió, pues a lo mejor con unos resultados y una inestabilidad que era peligrosa en el momento que llegó Álvaro. Pero enseguida puso al equipo a competir. Los equipos de Jesús normalmente juegan, son más verticales, van más hacia arriba, tienen un juego más alegre. Pero por encima de todo Jesús ganador, y cuando vio que el equipo empezaba a ganar y que iba yéndose para arriba, pues se convenció enseguida de Álvaro y hoy está convencido de que es el entrenador que tiene que tener el Oviedo y está muy contento con el entrenador y estoy seguro que si las incorporaciones que han llegado ahora, por la calidad que tienen, juegan a lo que juega el Oviedo y juegan con ese capacidad de esfuerzo, de trabajo, disciplina defensiva que promueve el entrenador y nos orientamos hacia lo mismo que fuimos todos en el mismo camino el año pasado, nos va a ir bien.
Borja Bastón, en un principio todo parecía que apuntaba que iba a salir a México. Al final no sale. ¿Qué pasó con Bastón?
Bueno, se había hablado de que podía tener la posibilidad de ir a Pachuca. Finalmente pues se decide que Borja es más importante aquí.
¿Lo decide él o vosotros?
Fue un conjunto, fue una decisión conjunta, de las dos partes hubo un acuerdo. En ningún momento nosotros dijimos que se fuera para México y él tampoco dijo que se quería ir a México, entonces creo que el camino de todos era que siguiera aquí y pues siguió aquí y creo que es un gran jugador.
Lo que pasa es que Sergi Enric luego se despide y da a entender que Cervera le prefería a él.
Bueno, Sergi Enric hizo un final de temporada muy bueno y es un jugador que no sobra en ningún equipo, que ahora ha ido otro gran equipo y seguro lo va a hacer bien. Es un gran competidor, dentro de la cancha te da muchas cosas, fuera de la cancha también. Pero estaba claro que eran dos delanteros de unas características muy parecidas y que teníamos que buscar un tercer delantero de algo diferente y por eso al final acabó sin renovarse.
¿Con Colombato qué pasa? ¿No quiso él jugar en el Oviedo?
Bueno, con Santiago, yo fui a Portugal, me reuní con él, estuve allí.
Sí.
Y al final, pues no se dieron las cosas. O sea, él tenía el objetivo de jugar en primera división y estuvo esperando posibilidades. De hecho, creo que todavía está en el mercado buscando opciones, todavía queda mucho mercado. Sigue entrenando en León, porque es propiedad del Grupo Pachuca, está en León. Pero yo creo que no se dieron la situación. A veces en los fichajes pues los tiempos se te dan, otras no. En este caso creo que no se dio. Es un gran jugador y seguro que le va muy bien donde vaya.
¿Cuánto os ilusiona lo de Seoane Camarasa? Porque a la gente mucho. Yo entiendo que para vosotros también es un orgullo tener esos dos futbolistas. Luego no sé cómo saldrán, pero a priori suena bien.
Bueno, creo que toda plantilla en general suena bien, siempre y cuando, como te digo, juguemos todos a lo que Álvaro quiere. O sea, al final lo que nos ha dado resultado es a lo mejor un juego no tan vistoso, que es lo que seguramente pues se vaya a encontrar el Tartiere, pero un equipo que pelea, que lucha, que no da un balón por perdido, que gana duelos individuales y que al final de eso pues hace que en algún momento dado el partido caiga para nuestro lado y obviamente pues son jugadores de mucha calidad que estoy seguro que poniendo el esfuerzo que tienen que poner para jugar aquí en el Oviedo nos van a dar muchas cosas. Hablas de Camarasa y Seoane, que es un mediocampo de mucha calidad, pero si esos jugadores no le pones al lado detrás a Luismi, a Jimmy, a todos los que también hacen ese trabajo que es igual de importante, pues no nos irá bien. Entonces creo que lo importante va a ser el grupo.
Seoane es un mediocentro más ofensivo, de un perfil más ofensivo, y Cervera había pedido uno más defensivo. ¿No ficháis para el entrenador? Algunas cosas sí, pero otras no.
Creo que al final ni puede firmar todo el entrenador ni puede firmar todo el club. Creo que la mejor manera de hacerlo es que haya un punto medio de encuentro donde el entrenador busque el rendimiento inmediato ajustándose mucho a su perfil de juego y el club busque beneficio económico, proyección, proyecto a largo plazo. Y en el punto intermedio nos encontramos con la plantilla que tenemos. Creo que hemos mantenido el bloque defensivo el año pasado, hemos mejorado a nivel de calidad, creo, con ciertos jugadores a nivel ofensivo. Y como te digo, estamos muy contentos con la plantilla. En cuanto Álvaro le dé el perfil que él tiene y convenzca al jugador para jugar de la manera que el Oviedo lo hizo el año pasado, podemos tener buenos resultados.
Eso lo entiende él, entiende Cervera esa política.
Sí, con Álvaro tenemos comunicación diaria. Yo te digo que yo hablo con el míster cada día, estoy en todos los entrenamientos y pues hay una gran comunicación, sabe en el grupo que está, comprobó lo que era Pachuca ahora que fuimos a México y el míster está muy contento y listo para poder sacar.
Que el año pasado decía que le faltaba calidad en ciertos aspectos de la plantilla.
Bueno.
¿Eso cómo sienta dentro?
¿A nosotros?
Sí.
No, yo perfecto. No hay.
A mí me gusta que los entrenadores digan lo que piensan, Agustín.
A mí me encanta.
Te lo digo.
A mí me encanta.
También yo soy periodista, tú eres director general.
No, a mí me encanta. A mí me encanta porque el míster no engaña a nadie nunca. O sea, lo que es. Y preferimos siempre que sea así. Y el jugador también prefiere que sea así. Y si está enfadado, tiene cara de enfadado. Y si está contento, tiene cara de contento. O sea, no está enfadado y te saca una sonrisa. O no viene un día sin energía y te muestra que tiene energía. No engaña a nadie. Y creo que eso es mejor, ¿eh? O sea, creo que por eso cae bien entre los jugadores, cae bien entre la afición, cae bien con la prensa. Y luego las ruedas de prensa son muy interesantes del míster.
La verdad que sí.
Porque parece que llega ahí, se sienta y habla, pero no, yo te puedo decir que tiene todo pensado, los mensajes
deja
que da.
Deja sus mensajitos.
Tiene sus mensajes pensados y siempre todo lo hace en pro de que le vaya bien como técnico, que eso es que le vaya bien al Oviedo. Y te digo, no hay, o sea, hay una muy buena sintonía con el entrenador, con Roberto el auxiliar del míster, con Roberto Suárez también. Y tenemos muy buena comunicación, hemos hecho un gran equipo de trabajo y estamos muy contentos, la verdad.
¿Hay alguna opción de que Cazorla juegue en el Oviedo este año?
Mira, Cazorla es un jugador que sabemos y nos lo ha hecho saber la afición, que es anhelado por toda la ciudad. Sé que Santi es un gran oviedista y que pues en algún momento a lo mejor los caminos se cruzan. Por el momento él sigue en Qatar y no hay ninguna noticia aparte de eso que te pueda dar.
O sea, ¿al 100% Cazorla no va a jugar en el Oviedo este año?
A día de hoy, como te comento, es un jugador que está en Qatar y que...
Pero está libre, ya ha terminado el contrato.
Sí, pero sigue en Qatar y no hay más que te pueda decir al respecto.
¿No hay ninguna opción?
No hay más que te pueda decir al respecto.
O sea, ¿no cierras la puerta entonces?
Hasta el 31 de agosto...
Todo es posible.
Bueno, no es que todo es posible con Santi Cazorla. Todo es posible de mercado. Puede ser que llegue una oferta por Abel Bretones y tengamos que venderlo e ir a buscar otro lateral izquierdo.
¿Me estás dando una noticia, Agustín?
¿Cómo? No, me refiero ha sido un jugador
que... Pensé que me estabas dando una noticia.
No, ha sido un jugador que ha habido intereses de otros equipos y que ha habido ofertas de otros equipos y que nosotros, una vez conversado con Jesús, por supuesto, pues ha pensado que era mejor que no vendiéramos el equipo, quiere tener una plantilla fuerte y hemos decidido que Abel siga, pero al igual que cuando ha llegado una oferta hemos podido decidir, si pagan la cláusula no tienes poder de decisión, entonces hasta el 31 de agosto tenemos abierto
todo tipo de posibilidades. Que si tuvierais espacio salarial, lo intentaríais con Cazorla. Vosotros habláis con él.
Es que no creo que llegue a ser un tema salarial, porque si un día vuelve Cazorla al Oviedo, que no sé si se dé, no creo que venga al Oviedo a ganar dinero. Un jugador como Santi, con todo lo que ha hecho, porque todos sabemos las características o las posibilidades que tiene el Oviedo a nivel económico, y todos sabemos lo que es futbolísticamente Santi. Hay muchísimos mercados que pueden ser económicamente mucho más interesantes para Santi que el Oviedo.
¿Cuántas veces te lo preguntan por la calle esto? Lo de Cazorla.
Muchas.
Muchas, ¿no? Muchas. ¿Es lo que más te preguntan habitualmente?
Es lo que más me preguntan.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Has alucinado un poco con eso?
Sí. Hasta llegué un día aquí con los compañeros de trabajo y le dije, hostia, ¿tanto ves Santi aquí para el Oviedo y tal? Y cuando tú hablas con ellos... Dice, no, ya dejarme de contar que me tengo que ir a comer porque la gente del club se emociona también.
Es curioso porque siempre se niega la posibilidad prácticamente,
sí.
Pero nunca pierde la esperanza la gente de verlo.
Es que al final, es lo que te digo, él sabes que es muy oviedista y que la ciudad lo pide todo el día, entonces es un tema que siempre va a estar sobre la mesa hasta que un día diga, no juego más a fútbol, y entonces pues esa puerta se cerrará, pero mientras él siga como jugador activo, no anuncie nada, siempre la gente tiene esa esperanza.
Agustín Lleida es el director general del Oviedo. Ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Igualmente.
¿Te vas a prodigar más en los medios ahora o cómo vas a hacer?
Lo que manda la gente de prensa del Oviedo.
Eres un mandado.
Que son los jefes.
O sea, el director general del Oviedo es un mandado.
Sí, respeto mucho el trabajo de mis compañeros y ellos saben cuándo tienen que sacar a una persona, a otra, y siempre he manejado ahí. Creo que hay expertos buenos en cada área y ellos manejan muy bien el tema de comunicación y lo que necesiten de mí siempre voy a estar ahí, aquí. Respeto mucho el trabajo de los periodistas también. Sé que sois, como te decía antes, los que llevan el mensaje a los aficionados y pues estar en sintonía, creo que todos, es bueno para el Oviedo y ojalá también podáis disfrutar esta nueva etapa del que comienza esta temporada.
Espero que la gente también haya disfrutado de la entrevista y ha sido un placer, Agustín. Gracias por atendernos y por estar en la cadena COPE.
El placer es mío.
Gracias.
Gracias.